Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, bienvenidos también a todos los que nos están viendo por streaming, por YouTube, por LinkedIn. Bueno, porque hoy abrimos un nuevo espacio en Inversión Inmobiliaria bajo el nombre Entre Líderes del Sector Inmobiliario. Un espacio diferente donde vamos a hablar del sector, pero desde un punto de vista económico, político, social, y lo haremos desde la honestidad y la transparencia, dando las claves de este sector para aprender de los grandes de una manera divertida y amena. Hoy tenemos el lujo de contar con dos grandes del inmobiliario que, además de ser líderes en este sector, pues son muy divertidos, siempre dan buenos titulares, los periodistas estamos encantadísimos con ellos y cada vez que hablamos con ellos nos arrancan una sonrisa y hasta una carcajada. Bueno, os aseguro que lo vamos a pasar muy bien en esta hora que tenemos por delante. Tenemos en directo con nosotros a Mikel Echavarren, que es presidente y consejero delegado de Colliers España y Portugal. Buenos días, Mikel.
Buenos días.
Bueno, venimos a pasárnoslo bien, ¿no?
Pues a ver.
Contigo siempre nos lo pasamos bien. Y luego también tenemos a Ismael Clemente, consejero delegado y vicepresidente del grupo inmobiliario Merlin Properties. Buenos días, Ismael.
Buenos días, Meli.
Bueno, qué ilusión me hace también tenerte aquí con nosotros. La verdad es que es un placer. Gracias por hacerme ese huequito en vuestra agenda. Sé que es complicadísima, pero es que, o sea, ahí estoy feliz. De verdad que me habéis hecho feliz porque tener a dos grandes del sector inmobiliario, yo que llevo ya años en este sector, y estar con vosotros, ¡buah! Es, bueno, pues un día muy grande. Así que, si os parece, este es nuevo espacio que hemos creado, ¿no? Entre líderes anda el juego, y es que hoy vamos a ver el sector inmobiliario desde el punto de vista de una consultora como Colliers, con una visión 360 en todos los sectores, y luego también una empresa de inversión en activos terciarios como es Merlin Properties, que invierte principalmente pues en oficinas, centros comerciales, logísticas, y ahora con el foco puesto en los data centers. Bueno, eso trae cola. Tenemos mucha tela que cortar hoy, así que vamos a empezar desde el principio, si os parece. Pues a mí, para desengrasar un poco esta charla, me gustaría que me dijerais cuál será la palabra clave, tendencia, en este sector inmobiliario en 2025. Fíjate que cuando salimos del COVID, la palabra era resiliencia. Todo el mundo hablaba con esa palabra. Luego un año que hablábamos de metaverso. Todo el mundo hablaba de metaverso. Luego también se puso muy de moda hablar de ESG. Parece que éramos como, uy, el ESG, la sostenibilidad. Pero bueno, ¿cuál va a ser la palabra en el 2025, chicos? Mikel.
Si le preguntas al sector de consultoría, pues cualquier horterada. Ya hay gente que no se quita la palabra de living en la boca. Yo creo que la palabra de moda este año será inteligencia artificial, que ya son dos palabras.
Ismael, ¿tú qué piensas?
Hombre, pues yo, para no repetirme, que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Mikel, creo que quizás la palabra, a nuestro pesar, sea aranceles.
Bueno, pues vamos a ver si en este 2005 oímos mucho estas dos palabras. Bueno, vamos a empezar hablando del gobierno, ¿no? Porque son los titulares, es lo que, bueno, da mucho juego, porque ahora el gobierno ha tomado la vivienda para el centro de todas sus reuniones, sus conversaciones. Bueno, yo me gustaría que vosotros me dijerais cuántas medidas anunciadas o por anunciar, ojo, por parte del gobierno en materia de vivienda, y ayer creo que fueron las medidas que dio también y anunció el PP en materia de vivienda, pues creéis que se van a poner en marcha este año.
¿Del gobierno o del PP?
De las dos. Vamos a analizar las dos.
Bueno, de las del PP ninguna, hasta que, salvo que dependa a nivel de comunidad. Hay algunas cosas interesantes que yo creo que van, son de sentido común. Es decir, lo que haga bien una comunidad del PP, que lo copie otra, ¿no? Y las del gobierno, incluso las malas que ha anunciado, pues probablemente no lleve a cabo muchas de todas esas sus obsesiones de ir contra los inversores extracomunitarios y, bueno, pero vamos, yo creo que aterrizarlas, para bien ninguna, para mal ya hay lanzadas la obsesión de atacar a las OCIMIS o a la Golden Visa o a colectivos, en esa desesperación de buscar colectivos a los que echarles la culpa de su inoperancia, pues veremos mucho ruido, que no es bueno, pero yo creo que medidas concretas para bien o para mal probablemente pocas.
Claro, te decía yo antes, porque también yo creo que en una de las cosas en materia de vivienda que está de acuerdo tanto el PP como el PSOE es en la ley del suelo, ¿no? Que, bueno, yo creo que ahí hay muchos puntos que tienen en común y que podría salir adelante y que se está ahora debatiendo también, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, la ley del suelo es una, o sea, dar seguridad a que no te viene ningún gánster a tumbarte un desarrollo de 14.000 viviendas, que es cierto que para los que estas cosas les gusta y que no son conscientes de que están incrementando el precio de la vivienda de sus hijos, este tipo de prácticas, eso sería razonable, ¿no? Lo que no sé si es razonable es pactar con un gobierno que es capaz de tomar medidas a sabiendas de que es nefasto para el mercado de vivienda de alquiler, pues dices, pues oye, que te ayuden tus socias, ¿no?
Ismael, con estas medidas anunciadas por parte del gobierno en materia de vivienda, ya sé que vosotros no es vuestro negociado, pero sí que el suelo es alguna materia prima para todos común, ¿no? Entonces sí que hay a lo mejor, porque bueno, Merlín ha esquivado un poco el golpe, ya que los cambios en el régimen fiscal se limitan solo a aquellas sociedades que invierten en residencial, pero ¿qué medidas se tendrían que poner en marcha en el sector, no solo en vivienda, sino ya en urbanismo, ¿no? Pues y en el suelo, que es la principal materia, y que eso os afecta a todos en todos los sectores.
Bueno, yo creo que en términos muy generales, porque además esta última batería de medidas pues no me la he estudiado con mucho detenimiento, por tanto no tengo mucha opinión al respecto, pero en términos generales yo creo que todo lo que sea introducir ofertas, dar seguridad jurídica, eso significa, pues como muy bien decía Miquel, revisar ese aspecto que hemos tenido durante muchísimos años y que curiosamente lo introdujo el Ministerio de Vivienda de Franco, lo introdujo Arrese, ¿no? Que es la legitimación activa para tumbar cualesquiera planes urbanísticos por parte de alguien que no demuestre ningún tipo de interés legítimo en aquello que está impugnando, ¿no? Y todo eso sin caución. Pues, joder, eso nosotros, sin ir más lejos, en Madrid Uno Norte lo hemos sufrido durante 30 y tantos años, ¿no?
Que se dice pronto, ¿eh?
Claro, es una cosa completamente absurda que un proyecto que con sus ventajas o sus inconvenientes, sus luces o sus sombras, pero que cose la ciudad que está partida hoy en día por una playa de vías, pues joder, que haya tardado 30 y tantos años en desarrollarse es lamentable.
Uh-huh. El primer trabajo de consultoría que hice en mi vida, en 1993, sobre en Lotus 1-2-3, el plan de viabilidad de la operación Chamartín, fíjate.
Bueno, acuérdate que yo tenía que ver con, ¿cómo se llamaba la compañía? Gesinar era, ¿no? Aquella.
Antes
Gesinar.
incluso. O sea, Gesinar luego, esto, pero es incluso antes de Gesinar.
¿No?
Esto lo empezó Argentaria. Un tal Sánchez Rico, no, Rico, un tal, no sé qué. Mira, un tema, por ejemplo, en el suelo que para enfocar el odio del gobierno hacia otros, ¿no? Yo creo que no tiene sentido que cuando tú desarrollas suelo sigas pagándole la fiesta a las suministradoras de energía ni al canal de Isabel II. O sea, resulta que queremos abaratar la vivienda para hacer viviendas de protegidas, asequibles, etcétera, y resulta que el centro de transformación eléctrico de Iberdrola o de Unifenosa, que es fuente del negocio que va a tener en los próximos 200 años en el ámbito, se lo paga el usuario de la vivienda protegida al final, o el canal de Isabel II. O sea, eso, que por cierto, esa asunción de costes la puso Aznar. Digo, por si está escuchando a alguien del gobierno, y pues mira, ya, que deroguen algo de Aznar y que cada palo aguante.
Bueno, y fíjate, con esa inseguridad jurídica de la que habláis, pero sin embargo los inversores, Ismael, apuestan por España, ¿no? Por el sector.
¿Qué inversores? En terciario, nada. No hay ningún tipo de pulso, salvo data centers, quizá. Y en vivienda, ¿qué inversores? O sea, no estamos hablando tampoco de capital institucional, ultracore, etcétera. Estamos hablando de family office, latinoamericanos y tal. O sea, no, entonces, tampoco es que no.
Pero bueno, todas las inmobiliarias ahora mismo están en manos de fondos internacionales. No era como antiguamente.
Que quieren irse todos. Que están yéndose todos.
¿Y quiénes van a entrar?
Pues esa es una muy buena pregunta. Capital más especulativo, sin ninguna duda, con mayor coste. Si es que una economía, o sea, que no hay formación financiera en España, pero mientras más facilitas la vida económica de un país, menor es el coste de capital de los actores. Y si es menor el coste de capital de los actores que intervienen, se abarata todo. Eso supone un fenómeno de deflación. Si tú, para desarrollar vivienda, te las tiene que desarrollar un fondo de capital riesgo que tiene un coste de capital del 20% y le tiene que financiar un fondo de deuda que tiene un retorno exigido del 12%, pues a esa vivienda le estás metiendo una barbaridad de margen financiero solamente derivado de los costes de capital específicos de quien la financia y quien la promueve. Si esa vivienda la desarrollase, pues como en Alemania, alguien con un coste de capital del 4 o el 5% y la financiase un sistema de cajas o de bancos hipotecarios con al 3, pues esa vivienda incorpora mucho menos margen financiero. Tienes que intentar ser un país siempre lo más estable posible, porque eso abarata, curiosamente. Mejora las condiciones de partida.
Para un ejemplo que muy muy claro, el volumen de España es el segundo destino turístico del mundo, con lo que eso conlleva. O sea, no solo que vienen los turistas aquí, sino que gastan en centros comerciales, gastan muchísimo dinero, ¿no? 94 millones de habitantes, ¿eh? Bueno, con eso nuestro mercado inmobiliario, incluyendo también hoteles y todo lo que es, tiene el tamaño de inversión de Dinamarca. Si lo comparamos con el británico es 5 veces más grande que el español en un país que tiene un PIB 2,5 veces al nuestro. Dice, ¿y por qué entonces se invierte tan poco? Pues la inseguridad, el cachondeo, 17 autonomías, 34.000 normas inmobiliarias diferentes y creciendo. Claro, todo eso pesa el rating que tiene España. El gobierno no se da cuenta, ni se dará, que competimos en los mercados por atraer capital. ¿Y por qué no se consigue? Pues que se lo pregunte.
Uh-huh. ¿Y cómo se puede atraer ese capital, esa inversión internacional, Ismael? Pues, ¿qué medidas tendría que tomar el gobierno?
Bueno, se tarda alguna generación que otra en conseguirlo, ¿no? Pero pues es básicamente ir siempre hacia la institucionalización del país, convertirte en uno de los países core del mundo. Pero para convertirte en un país core, por ejemplo, pues no puedes adoptar medidas que supongan dar un bandazos, ¿no? Por ejemplo, la de la limitación de adquisición de viviendas por extranjeros, que supone el chocolate del loro, en un país que depende del turismo, es bastante, te diría, poco coherente, porque parece que a tu principal fuente de ingresos, al principal motor de tu PIB, le estás diciendo tú no, bicho. Eso es una cosa que no parece, que tiene poco sentido, ¿no? Sobre todo no representando nada. O sea, el encarecimiento de los precios de la vivienda tiene, para que lo entienda la gente, tiene cero que ver con las adquisiciones de vivienda de hiperlujo por extranjeros, uh-huh, porque eso representa una parte ínfima del mercado.
Oye, otra de las cosas que ha hecho la Comunidad Autónoma de Madrid, aprobó el cambio de usos de parcelas y edificios destinados a oficinas en viviendas protegidas para el alquiler, con el fin de fomentar, que haya más oferta, ¿no? Oye, yo creo, Miquel, que tú has averiguado una cifra. ¿Cuántos pisos caben en la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz? Creo que la has calculado.
Sí, me salieron unos 50, sí, 45, 50, sí. No, bueno, era, lógicamente, no era inocente mi comentario, ¿no? Pero si tú tienes una obsesión con los pobres propietarios de apartamentos turísticos, ¿no? Diciendo, es que como lo estás dedicando a otra cosa, estás quitando oferta de residencial. Y dije, pues ahí tienes la sede del PSOE, que tiene uso residencial, pues que se vayan a tres cantos y que ahí salen 50 y tantos pisos, ¿no? Es tan demagógica una cosa como otra, ¿no?
¿Y tú qué opinas, Ismael, al respecto del cambio de uso? ¿Con eso se acabará la oficina patera de la que hemos hablado alguna vez?
No, es completa. O sea, es que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Primero, yo creo que tenemos que abandonar bastante la polarización ideológica. La ideología es una filfa, la ideología es un gran engaño. La ideología solo vale para sustituir en la cabeza una serie de mensajes de gente que tiene pocas ideas propias. Entonces, la gente que tiene pocas ideas propias le tienen que insuflar una ideología para que tenga algo de lo que hablar. Pero esto no es un tema ideológico, es un tema económico, y deberíamos toda España debería virar poco a poco hacia una mayor comprensión de la economía, que debería enseñarse desde primero, de primero de parvulitos, o sea, no primero de carrera, que todas las carreras deberían incorporar a su vez un módulo económico, porque para un médico es importante saber economía, para un veterinario, para un periodista, o para cualquiera, o para un ingeniero. Entonces, bueno, las medidas de la Comunidad de Madrid son medidas muy interesantes, pero por esa polarización ideológica y ese miedo al que dirán y a que me critiquen y tal, pues le han metido atrás una coletilla que es lo de asequible. Entonces, pues, cuando le metes esa coletilla, pasan dos cosas. La primera, que ningún edificio de oficina medianamente razonable te sale rentable convertirlo en vivienda. Vamos, nosotros hemos hecho el cálculo, depende más o menos de cómo lo hagas, pero necesitas estar en renta entre 9 y 12 euros por debajo de ahí para que te merezca la pena cambiar el edificio a vivienda. No tenemos ni un edificio en cartera que tenga rentas por debajo de eso, porque eso son rentas casi de logística. Las de 9 en concreto son rentas de logística de Barcelona. Entonces, ha pecado de una tremenda falta de ambición por el miedo a que les critiquen. Pero peor aún, si luego coges a los alcaldes del propio partido promotor de esa ley, Las Rozas, etcétera, cogen y declaran sus municipios zonas tensionadas y no se aplica. Es que es absurdo. Y el propio Ayuntamiento de Madrid coge carretera a La Coruña y lo excluye. Julián Camarillo y lo excluye. Y dices, pero a ver, si son justo los sitios en los que se podrían dar esas reconversiones. O sea, en la carretera a La Coruña tienes un montón de bazofia desde el punto de vista de calidad como oficina que está gritando, conviérteme en residencial. En un sitio donde además el residencial funciona perfectamente y es carísimo. Pues coño, destruye stock de oficinas en una zona donde nadie lo quiere y construye residencial. Julián Camarillo, tres cuartos de lo mismo. No, pero es que tenemos que hacer un distrito tecnológico más bit. Hombre, sí, pero hombre, un distrito tecnológico. Y todavía estuviéramos intentando hacer un distrito futbolístico, pues tendría sentido, pero un distrito tecnológico. O sea, hagamos las cosas con un poquito de sentido común y quitémosle el apellido a la ley. Probablemente pasa como en muchas otras cosas. La que será buena será la segunda. Pero la primera, pues claramente ha pecado de una extraordinaria falta de ambición y en general.
Prueba error.
Meter en el mercado oferta no es meter. O sea, cuando tú dices hay que meter en el mercado oferta, metamos oferta asequible. A la que le pones el apellido ya lo estás estropeando todo. Porque tú lo que tienes que meter en el mercado es oferta, oferta bruta. Porque luego, como la demanda es aspiracional, si tú metes oferta bruta y el segmento que se abarata es el segmento premium, el tío que le vaya bien del segmento básico va a poder moverse al premium y va a dejar un volante de Fórmula 1, va a dejar un hueco en el segmento básico para que alguien lo ocupe. Por tanto, tú tienes que meter oferta bruta en el mercado. Y el meterle apellido a las leyes no mete oferta bruta en el mercado.
Antes de pasar un poco a un breve espacio de publicidad, sí que me gustaría cerrar este bloque con la política. ¿Qué consecuencias puede traer la política de Donald Trump en el mercado inmobiliario en España? Cambios en el segmento de lujo, de oficinas, inversión extranjera en inmuebles o una estabilización económica en Estados Unidos que podría restaurar la confianza en los inversores. No sé,
pues
¿qué
mira,
podría ser?
Algo un poquito más complejo, pero también más entendible. La llegada de Trump y lo que se espera que va a hacer en cuanto a medidas que provoquen más inflación y más déficit en Estados Unidos está provocando que el bono de Estados Unidos hoy esté al 4,54%. Está veintitantos puntos básicos más alto que hace dos años. Y eso también arrastra que el bono de Alemania esté al 2,50 y tantos y que está también más alto. Es decir, el panorama. Y dice, ¿qué me está contando este pesado? Pues que la referencia de las rentabilidades inmobiliarias tiene correlación con las rentabilidades financieras de los bonos a 10 años. Hoy el panorama es peor que hace un año. ¿Y eso qué implica? Pues que en este año los valores de los activos en general, afortunadamente, no van a bajar, pero tampoco van a subir. Van a subir lo que suban sus rentas. Es decir, que no se espera, o mejor dicho, la recuperación del sector de inversión que nos merecemos y que todos llorábamos y esperábamos hace un año, este año no va a ocurrir.
Brevemente, un minuto, Ismael.
Bastante de acuerdo. O sea, el risk-free rate, si es que la tasa de un gobierno de 10 años es risk-free, pero bueno, es una especie como de asunción del mercado, te la explican en la carrera y ya te quedas con eso para siempre, ¿no? Pero si el risk-free rate tiene sesgo plano o al alza, a pesar de que ojo, a pesar de que los bancos centrales puedan ir bajando el tipo repo, el tipo de intervención, pero al final lo que cuesta el dinero al que lo pide, que es al Estado, pues al final no se abarata prácticamente nada, porque decida el Banco Central Europeo bajar al 2,75, sigue estando España, sigue estando al 3,2 prácticamente, ¿no? Entonces, lo que dice Miquel es correcto. Si estás plano con un ligero sesgo al alza, los valores de los activos por cap rate compression no se van a mover. Pueden moverse como consecuencia de inflación, variaciones netas de ocupación o diferencia entre renta entrante y renta saliente en renovaciones, que eso sí que está claramente al alza porque hay un nivel sano de actividad. Pero eso es lo que hay. Una cosa que sí que creo que puede tener algún interés para el denostado mercado de oficinas es que ha adoptado una medida que es la vuelta inmediata al curro de toda la administración pública americana, ¿no? En España, cuando se calculan las tasas de penetración del teletrabajo famoso, esa tasa de penetración es la que salga, pues no sé, un 16% la última que yo tengo en la cabeza, pero eso es en un 90% de administración pública. Es decir, en el sector privado, teletrabajo está ya bastante superado. Otra cosa son horarios flexibles, que igual una persona el viernes no viene, pero el teletrabajo concedido así a perpetuidad, eso está completamente superado. Si esto se adopta aquí, evidentemente va a faltar bastante espacio de oficinas, aunque es verdad que la administración pública podría consolidar mucho lo que tiene.
Si la administración vuelve al trabajo, en concreto en nuevos ministerios, el supermercado El Corte Inglés venderá muchísimo más.
Sí. Bueno, lo dejamos ahí, cogemos un poquito de aire y volvemos enseguida.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con nuestro espacio entre líderes del sector inmobiliario. Os hago un repaso. Tenemos con nosotros a Miquel Echavarren, que es presidente y consejero delegado de Colliers España y Portugal, y a Ismael Clemente, que es consejero delegado y vicepresidente del grupo inmobiliario Merlin Properties. Bueno, pues ahora, si os parece, dejamos la política de lado y ahora vamos a hablar un poco del mercado inmobiliario. Y hay una pregunta que os pongo encima de la mesa y es que ¿en qué mercado del inmobiliario, vosotros que tocáis distintos sectores, las expectativas en precio entre vendedor y comprador se han encontrado ya? ¿O no existe? No lo sé. Pero decirme, lo pongo encima de la mesa para que me digáis en qué sector las expectativas en precio entre vendedor y comprador se han encontrado.
Bueno, en los más dinámicos, o sea, en hoteles sin duda, que por tercer año consecutivo ha sido el líder. Sorprendentemente y favorablemente en centros comerciales potentes, entrando capital de Sudáfrica y capital institucional. En muchísimo apetito, es un mercado nuevo, pero muchísimo apetito, y ya no es ser pioneros en espacios flexibles, apartamentos de estos con servicios flex living, es que odio, uh-huh, odio estas palabras, ¿no? Y luego pues el capital al final es como el agua, que se va buscando sus nichos, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, también en logística, por supuesto, que es enorme potente. Y lo pongo al revés. ¿Dónde se está levantando dinero en el 24? ¿En qué se ha levantado? Pues como dicen a los ingleses, les encantan estas cosas que son autoexplicativas. En beds and sheds. Que es en camas y cobertizos. Es decir, el 49% se ha levantado para hoteles y residencial y el 42% para logística. Pues eso es lo que veremos en los próximos años.
Ismael.
Nada que objetar. Él tiene una visión además muchísimo más perfecta del mercado, puesto que tocan en su casa, tocan todos los palos, ¿no? Nosotros lo que notamos es que en centros comerciales claramente empezamos a encontrar ahora ya una cierta liquidez. Llevamos ajustando los valores de este tipo de activos desde hace ya muchísimos años. Debió empezar allá por el año 20 el ajuste, y desde el 19, que fue el año de referencia, pues los centros de B para abajo habrán ajustado en más de un 30% de media. En bruto, claro, mucha gente dice, no, pero en tu portfolio, no, claro, es que eso es en neto. Es que como nosotros además pasamos WIP, trabajo en curso, lo pasamos a activos operativos, y tenemos inflación y tenemos subida de rentas, pues parece como que no ha caído tanto. Pero en términos brutos, si lo miras por yield, un 30%, y en activos de tipo A en torno a un 20%. Entonces, eso ha hecho que se haya reactivado un poco el cruce entre oferta y demanda. En logística ahora quizás hay un bache porque están corrigiendo los yields. No porque pase nada en el sector va muy bien, pero están corrigiendo los yields porque yo creo que se habían exagerado un poco. Es decir, que la logística, yo creo que es poco sensato que se transaccione a yields sub 4%. Entonces, pues ahora está corrigiendo un poco a donde tenía que ir, ¿no? En oficinas quizás es donde ahora hay más delta entre oferta y demanda, donde hay más distinción de valor entre lo que querría el vendedor y lo que quiere ofrecer el comprador, ¿no? En estos momentos, hasta que se suavice un poco la percepción negativa, sobre todo heredada de Estados Unidos, del sector de oficinas.
Uh-huh. Bueno, vamos con el tema estrella, ¿no?, de estas últimas semanas. La irrupción de DeepSeek y sus menores costes han sido el gran fenómeno que ha dominado el mercado en estos últimos días. Yo me pregunto, si se confirma que es verdad todo lo que cuentan, bueno, pues los chinos en este caso, respecto a esta tecnología, y no son cuentos chinos, ¿Cuál va a ser el impacto de esta tecnología en el mercado de los data centers? Es un mercado en el que, Ismael, vosotros habéis apostado de lleno, habéis puesto el foco ahí. Vosotros en Colliers también apuntáis a los inversores que el data center es uno de los, uh-huh, de los segmentos, ¿no?, más activos en estos años. ¿Qué pensáis? ¿Cómo va a afectar todo esto, Ismael?
O sea, sería demasiado audaz o arriesgado decir ninguna, pero prefiero decir poca. Y también me atrevo a decir que ya veremos si incluso no positiva. Es decir, la popularización de cualquier tecnología lleva a un uso cada vez más masivo de esa tecnología, y el uso cada vez más masivo de esa tecnología hace que se requiera toda la tecnología de soporte, y entre ella la infraestructura digital que se alberga en los centros de datos, que recordemos, no solamente almacenan datos, también almacenan servicios de interconexión de comunicaciones y también entrenan y, mucho más importante, posteriormente realizan los cálculos de los modelos de inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no es solamente el model training, sino también luego la inferencia, ¿vale? Entonces, este fenómeno de DeepSeek, lo que pasa es que cae en un terreno fértil porque la gente no entiende mucho de inteligencia artificial y los chinos, yo creo que son bastante cachondos, y con esto de que me ha costado entrenarlo solamente 6 millones de dólares, vale. Ahora podemos hablar de por qué les ha costado entrenarlo solamente 6 millones de dólares, ¿no? Pero solo han dicho una parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación es y cuánta inferencia consume. Es decir, que luego ese modelo, cuando lo pones a rular, pues consume lo mismo que todos los demás. Para que lo entienda la gente, que quizás es una cosa complicada, esto es como si un tío de una empresa de tuning de Parla dijera que él solamente le ha costado 50.000 euros mejorar las prestaciones, o hacer un coche que lo llama Parla Tuning. No, pero ese coche es un 308, es un Peugeot 308. Lo que pasa es que tú le has metido un tubarro recto de Akrapovic, le has cambiado el chip, la gestión electrónica del motor, y le has metido un turbo, y todo eso te ha costado 50.000, y le has cambiado la calandra y lo has pintado de mate, y le has puesto unas luces por la parte de abajo de los bajos. Eso está muy bien, pero no puedes decir que ese coche es tuyo. Ese coche parte, o sea, y si dices que solo te ha costado 50.000 euros transformarlo, tendrías que sumar todo el coste de I+D que a Peugeot le costó construir el 308, ¿no? Entonces, esto de DeepSeek es muy interesante forma parte de la propia evolución que irá teniendo la inteligencia artificial, pues cada vez más eficiente en materia de entrenamiento de modelos, y lo que han aportado los chinos ya lo están observando los americanos, a ver si ellos también pueden simplificar un poco el entrenamiento de sus modelos, etcétera. Eso es siempre muy interesante, pero no supone un cambio en las condiciones de funcionamiento del sector, y sobre todo, y muy importante, se basa en chips autorizados por exportación de NVIDIA, es decir, en chips capaos. Es decir, que lo que realmente será disruptivo es el día que los chinos pongan en el mercado CPUs, GPUs o TPUs que sean capaces de hacer más flops por segundo, más flops por vatio, o que generen menos calor. Eso sí que son cambios realmente importantes en la base que realmente da lugar a la existencia de los data centers. Pero mientras eso no vaya ocurriendo, incluso el día que ocurra, pues no hay que alarmarse lo más mínimo. De hecho, no hemos visto a ni un solo cliente que haya movido una pestaña en relación con las inversiones que están haciendo en infraestructura digital.
Uh-huh.
Primero hay que partir de que muy probablemente la valoración de las grandes tecnológicas norteamericanas estaba inflada.
Y eso es lo que ha provocado el pánico.
Está inflada, ¿no? Yo de data centers tengo muy poquita idea, pero mi equipo el año pasado ha asesorado el 80% del volumen que se ha invertido en España. Entonces, dices, ¿esto qué significa? Primero empiezo con la frase que has dicho de si los chinos no mienten, yo mal empezamos. ¿Eh? Es como el que decía, si las matemáticas no mienten, y uno decía, ¿mienten? Pues así empiezo yo, si los chinos no mienten, mienten. Vale. Segundo, las data centers han sufrido un avance gigantesco en los últimos 3 años con la inteligencia artificial, pero no son solo inteligencia artificial, ¿eh? Tercero, en la inteligencia artificial, lo anecdótico es lo que vemos de estos ChatGPTs y DeepSeek, que son lectores de texto y cuando avance un poquito los chinos, también de fotografías, pero eso es anecdótico. La inteligencia artificial bestial es la capacidad, la que realmente tiene capacidad para triturar decisiones matemáticas, proyecciones, etcétera. Dicho sea eso, la popularización y el incremento de la competencia en potenciales usuarios futuros, nosotros lo vemos como una oportunidad. O sea, esto al que se dedica al negocio de alojar usuarios en inteligencia artificial o usuarios de cualquier, es más competencia, es más demanda. Entonces, si pensamos, y como decía antes Ismael, pues es como las dudas que te entraban cuando se inventó la máquina de vapor y decía, esto va a acabar con el carbón. Y yo, no, o sea, el carbón tuvo una vida extraordinaria con la nueva industria, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos como positivo, y sí es cierto que a corto plazo, sí pensamos que el mercado de inversión puede igual tener algún tipo de reacción muy corta en la que diga, joder, o sea, ante la duda me voy a centrar en centros de datos medianos, y medianos hablo de entre 100 y 200 megas, más que los de 700 megas, y que adquiera una segunda vida, no por esto, pero que confiamos en que tendrá una vida muy interesante los centros de datos muy pequeñitos.
Claro, porque el problema que tenemos nosotros en España es el abastecimiento, ¿no?, de electricidad para los data centers. Vosotros en Berlín habéis hecho una apuesta en Extremadura, queréis abrir allí dos centros, y bueno, ante la falta de abastecimiento, ¿qué se puede hacer?
No. En España no falta abastecimiento para nada. Es decir, en España si coge los 130 gigas de capacidad instalada y lo multiplicas por el número de horas que producen cada tecnología, electricidad al año, la tasa de disponibilidad, etcétera, pues llegas a una capacidad teórica de generación de energía pues en el torno de los 550.000, 600.000 gigas al año. Y España consume 240.000. Por tanto, explicado para mi madre, electricidad.
Que la mandamos un saludo, ¿no?
La mandamos un saludo desde aquí. Electricidad, cuando la gente dice los centros de datos consumen mucha electricidad, sí, de la que sobra. Es decir, haríamos mal en hacer creer a la población que el centro de datos es su rival y que le va a encarecer la factura de la luz porque le está quitando la que él utiliza para freír un huevo en la vitrocerámica. No. Los centros de datos utilizan el exceso de capacidad que tiene España. Otra cosa es que ese exceso de capacidad hay que transportarlo. Si el centro de datos está en Lugo y la energía se genera en Tarifa, pues hay que mover el electrón de Tarifa hasta Lugo, y eso tiene unas pérdidas, eso tiene sus complicaciones.
El problema está ahí, en la distribución.
Es un negocio completamente diferente. Otro mantra que se repite mucho es, también en el tema de consumo de recursos, el consumo de agua. Los centros de datos modernos no consumen agua ninguno, son todos de circuito cerrado. Quedan algunos todavía de primera y segunda generación. En España de primera ninguno, pero de segunda generación que sí que consumen agua, pero ya los centros de datos modernos no generan nada. Y otra cosa que también se repite como si fuéramos cacatúas es que generan poco empleo. Hombre, poco. Y generan bastante y muy especializado. Otra cosa es que ese empleo sea menos atractivo para la clase política. La clase política siempre, el empleo de baja calidad es un empleo como mucho más fiel a la hora de votar que el ingeniero, porque el ingeniero tiene vida propia. Unas veces piensa una cosa, otras veces otra. Una vez vota un partido, otras veces vota otro, ¿no? Pero un centro de datos de media, y esto es, te lo digo con números empíricos, centros de datos pequeños generan en torno a 3 tíos por mega y los grandísimos en torno a 2. No hay mucha más escalabilidad que esa. Creemos que en los centros de datos, cuando lleguemos a niveles de 1 giga, podremos irnos en torno a 1,5, 1,6. Pero aún así, es un montón de gente. Y además, un montón de gente bien pagada y muy especializada.
Bueno, y otra cuestión que quería haceros, porque os he dicho que alguna de las palabras fue ESG. Quedan solo 5 años para el 2030, un año clave a nivel global para la sostenibilidad. ¿Cómo veis la evolución del ESG en 2025? Me interesa, desde el punto de vista de inversor, como es en Colliers, y también del propietario inversión, como es Merlin. Miguel.
Bueno, yo creo que vamos a, no sé si la palabra es retroceder, yo creo que vamos a avanzar hacia la racionalidad, hacia el sentido común, por obligación, porque las medidas de Estados Unidos van a determinar que que Europa poco a poco se mueva hacia lo que es evidente, que era imposible cumplir esos objetivos y pegarse un pie, ¿no? Lo voy a aplicar, por ejemplo, en algo que lo va a comprender mucho la gente, ¿no? Eso nos lleva a ese tipo de medidas de sostenibilidad, de aislamiento en ruido, de código técnico de la edificación con estándares europeos, a hacer vivienda protegida con calidades de un Rolls Royce. Y lógicamente, pues eso nos hace inviable. Entonces, esa inviabilidad, y tanto en timing como en los costes asumidos, yo creo que va a ir decayendo. Y y ya los que están haciendo fundraisings en Estados Unidos y algunos grandes fondos están marcando en tendencia de que no es un factor o no va a ser un factor relevante el tema de la sostenibilidad. Otra cosa será que volvamos al derroche, eso ni de coña, pero digamos la sostenibilidad, el greenwashing y esa carrera y la chapita en la de los objetivos 2030 en la chaqueta de algún político muy conocido, eso yo creo que se va a quedar obsoleto muy rápidamente.
Ismael.
Toda la razón. El inversor hoy en día ya no, ni te pregunta. Se da por supuesto. Y hace bien en que se dé por supuesto, porque es verdad que le hemos metido tanta caña que hemos corrido más casi de lo que inicialmente hubiéramos pensado. Nosotros habíamos marcado un objetivo neto cero en 30 y es posible que lleguemos en 28 si conseguimos un tema de compensación, porque hay algunas emisiones que ya no las puedes de ninguna forma eliminar. Siempre vas a tener un sistema de refrigeración que tiene una pequeña pérdida, siempre vas a tener evaporaciones, siempre vas a tener... Hay determinadas cosas que ya no las puedes mejorar. Y ahí tienes que compensar. Y nosotros tenemos un sistema de compensación que en vez de comprar créditos carbono, lo hacemos por plantación. Nosotros plantamos directamente nuestras propias fincas con árboles y hacemos nuestra propia autocompensación interna. Y ahí las dejamos para beneficio de los pueblos en los que se implantan, ¿no? Pues posiblemente llegaremos incluso antes de lo que nos habíamos previsto. Por tanto, los inversores ya no, ni te preguntan, porque es que ya saben que ya tienes el 96% de tus edificios certificados con LEED, esto plata, silver o superior, BREEAM, good o superior, y que has alcanzado estás muy cerca de alcanzar tu neto cero, pues ya no te preguntan mucho. Entonces, la realidad es que, bueno, pues es un estadio, yo creo, completamente superado. Y ahora, pues, el inversor se vuelve a centrar en lo que se centró toda la vida, que es en el cash flow. Es en si esto pita o no pita.
Oye, contadme alguna experiencia reciente que hayáis hecho en alguna operación, en algún activo inmobiliario. Puede ser oficina, hotel, complejo turístico, una clínica, un hospital. Me da igual. Contadme, a ver qué se os viene a la memoria.
Experiencia, bueno, no es que sea muy divertida, pero nosotros nos hemos inventado los últimos 2 años operaciones de alquiler del derecho de superficie entre privados.
¿Cómo suena eso?
Bueno, pues lo mismo que el Plan Vive, pero entre privados. Pues un cliente que tiene suelos y que no quiere entrar en negocio de promoción, y lo que hacemos es alquilar durante 75 años ese derecho de vuelo con una renta interesante más el IPC. ¿Y eso qué favorece? Pues que el que invierte, joder, le salen los números en cuanto a TIR, en cuanto a múltiplos, extraordinariamente bien. Y por el otro lado, optimizas la fiscalidad. Y de esas operaciones hemos hecho ya en Valdebebas 3, con lo cual hemos movilizado, incluyendo también suelo terciario para vivienda protegida, pues en total unas 1,000 viviendas, y ahora vamos a hacer un tema de uso terciario, ¿no? Pues es atípico, pero echando la imaginación, pues mira, 1,000 viviendas que antes, no, que si no, no nos hubieran hecho.
suena bien. Ismael.
Sí, eso es muy útil, la verdad. Bueno, nosotros casi cualquier programa de CAPEX gordo de los que tenemos ahora es ilusionante. Yo... me gusta, soy un crío grande y me encanta ir a las obras y ver qué se están haciendo, ¿no? Entonces, pues no sé, en centros, la extensión de Marineda que se está haciendo en La Coruña, que era un centro que en el que parecía que ya teníamos a todos los retailers de España y que no se podía hacer más grande, pues coño, pues no solo lo estamos haciendo más grande, sino que además con gran éxito de crítica y público. La transformación del edificio de Callao, de FENAC, es también súper interesante en oficina. Acabamos de terminar Ruiz Picasso 11, que ha quedado pelotero, ha quedado chulísimo, y ahora estamos arrancando con el de al lado, con el antiguo edificio Serantes, que también tiene una ubicación privilegiada en la Plaza Ruiz Picasso. En Portugal estamos arrancando Liberdade de 201, que es un edificio increíble, ¿no? Que por ubicación y por lo grande que es, lo grandes que son las plantas, que eso lo hace muy, muy peculiar para una ciudad de edificios chiquititos como Lisboa. En logística, bueno, pues ahora casi todo lo que se tenía que entregar se ha entregado, y ahora no tenemos nada nuevo así gordo a entregar hasta finales de este año. Pero, por ejemplo, pues estuve ayer en Lisboa y viendo un poco las obras de compactación de los suelos para un llave en mano gigantesco, 100,000 metros, que hemos hecho con un inquilino portugués, en el que le vamos entregando de forma faseada sheds, como dice Miquel, o sea, naves. Y luego los data center que me tienen encandilado, porque como soy, claro, yo soy no de letras, yo soy de ciencias, pero que no soy ingeniero. Entonces, para mí es como voy con los ojos abiertos y ya los ingenieros saben que pregunto las cosas como si fuera su madre y me las tienen que explicar para que las entienda. Y curiosamente, cuando un ingeniero quiere que entiendas algo, te lo explica y lo entiendes, ¿eh? O sea, porque las cosas son racionales. Lo que pasa es que cuando hablan entre ellos, utilizan acrónimos y es imposible entender de qué coño están hablando. Pero si le preguntas, te lo explican y lo entiendo.
Oye, ahora vamos a hablar de deporte. Mira, tengo aquí a dos CEOs en la mesa, pero es verdad que el running hace 20 años estaba como muy de moda, que bueno, pues era una actividad muy asociada a ser CEO de una empresa. No sé si, yo os pregunto, ¿cuál es ahora el deporte o el hobby, ¿no?, de los CEOs? No sé si va más con todo este tema que tenemos ahora de mindfulness, salud mental.
Sí. ¿Por dónde va? Bueno, ¿cuáles son los hobbies de los CEOs?
Sí, o sea, depende
si se dedica a eso, vende.
Claro, depende de los sectores, ¿no? O sea, en mi sector, decías, dos grandes líderes, no, pero, o sea, aquí hay
dos viejos.
Aquí hay un líder que en el mercado es como Trump, y yo dirijo una empresa que es como la película que hay en español, las que tenemos que servir, ¿no? O sea, yo vendo servicios, que es mucho, mucho más duro, ¿eh? Bueno, pues en el sector de servicios, aunque tuvo una época, que lógicamente si juegas al golf, eres cazador, tienes barco, la vela y tal, pues lo tienes ganado, ¿no? Yo que soy un gañán, que es lo que me dedico es a correr, pues ahí, digamos, desgraciadamente la empresa se ha perdido mucho, ¿no? Entonces, ahora sí, nuevos deportes, yo creo que ha habido un poquito de locura entre las cuales yo me incluyo, en la de que intentando recordar cuando eras joven y no siendo consciente de que no tienes una edad, cada vez te metes en barbaridades más extremas de más maratones, más distancia, más no sé qué.
Hasta que el cuerpo aguante.
Hasta que el cuerpo casque. O sea, que el cuerpo acabas cascando. Eso que dicen, impossible is nothing. O sea, eso es publicidad engañosa. O sea, el cuerpo casca, casca. En cualquier caso, yo creo que yo hago deporte porque me gusta, no por intentar pelotearle a ningún cliente. Que no me sale natural, ¿eh?
Ismael.
Yo históricamente no he corrido ni delante de la Guardia Civil. O sea, pero es verdad que a partir del año 21, que tuve ahí unos problemillas hacia final de año y tal, que me causaban bastante desasosiego, bastante estrés, empecé a hacer algo de deporte y ahora pues sí corro, pero corro de pringao, ¿eh? O sea, corro de que no me tengo que cambiar el gel de las zapatillas cada 10.000 kilómetros. O sea, yo, vamos, si las tuviera que cambiar cada 10.000 kilómetros, las cambiaría cada muchísimos siglos, ¿no? Entonces, corro un poco y hago algunos ejercicios de fuerza, de típico, de lo que en mi pueblo de chico se llamaba gimnasia, educación física. Hoy en día no se llama de otra forma, pero, o sea, flexiones, abdominales, cosas de esas de tal, pues eso es lo que hago 3-4 días por semana y me ha ayudado un montón, porque si no, gran parte de esa presión que en su momento tuve y que he tenido durante muchos años después, la hubiera acabado pagando con mi entorno más cercano o con mis compañeros de curro, y hasta ahí podríamos llegar. Es decir, la porquería que tú estés sufriendo o lo que sea, intentar nunca que se trasluzca en un trato negativo hacia los demás, ¿no? Eso.
Sí,
yo también voy 3 días a la semana con un torturador personal, como digo, sí, voy a levantar cosas al gimnasio. Y hablando de correr, con 14 años me fui con un amigo al metro a ver qué manifestación había ese día, estamos hablando de años 76, 77, y había 3 manifestaciones y nos fuimos a una, a la que estaba más cercana.
Y te hartaste de correr.
Y claro, cuando dices de correr delante de la policía, nos cargamos la manifestación, era al lado de la sede actual de la UGT contra el sindicato vertical. Te puedes imaginar lo que sabía con esta, y cada vez que veía a los grises, y salía corriendo, y claro, ahí provocabas el tsunami de todos corriendo. O sea, me cargué la manifestación y llegué a casa oliendo a bote de humo, que mi madre lo captó y no volví a ir a ninguna más.
Pero eso te da un marchamo de calidad. Tú puedes decir que has corrido delante de los grises.
Antes de que naciera Pedro Sánchez.
Yo es que en la época de los grises, en mi pueblo nada más que había verdes. Yo vivía al lado de un cuartel de la Guardia Civil, y salía allí el sargento con el Land Rover Santana, y y el capote cuando llovía, y todavía incluso llegar, yo he llegado a conocer caballerías en la época que todavía tenían caballerías, y bueno, pues era diferente, pero aquí en Madrid teníais la posibilidad de correr en manifestaciones delante de los grises. Hoy en día te podrías hacer político con eso.
Absolutamente.
Oye, si nos va el tiempo, yo me encantaría estar aquí más tiempo con vosotros. Nada, nos quedan 2 minutos, pero sí que me gustaría que dierais solamente un titular. ¿Cuál es vuestro reto profesional y personal para este 2025? ¿Cuál sería, Miquel?
Para mí es, hay un reto personal, que es seguir divirtiéndome. O sea, el día que no me divierta en este sector, yo me voy a mi casa. Y el de este año, nuestro reto va a ser el coinvertir con nuestros clientes y empezar a hacer asset management.
Ismael.
Para mí es sencillo. Este año Bob the Builder. Es decir, este año lo único que puedo hacer es construir. Casco, bota de puntera reforzada y construir pico pala, porque nos quedan 3-4 años por delante en los que nuestro peor enemigo es la impaciencia. Es decir, es que el mercado ya quiere que, como en una especie de película de Hollywood, suene la música y ya estén todos los data centers terminados y llenos y tengamos 500 kilos de rentas adicionales, pero para conseguir llegar ahí tienes que inflarte previamente de construir y luego de equipar, que hoy en día se está convirtiendo en una cosa más complicada, y luego después comercializar, que también tiene sus cuellos de botella y sus complicaciones y sus cambios de humor o de opinión de clientes, y es un poquito una montaña rusa. Pero,
¿y reto personal?
Reto personal para este año que entra.
Miquel ha dicho divertirse.
Bueno, para mí el reto personal no tiene que ver conmigo, tiene que ver con una persona cercanísima a mí que lo está pasando mal, que está enferma, y que lo que quiero es que se recupere cuanto antes, y estoy dispuesto a cualquier cosa para conseguirlo. Me cambiaría por él.
Pues le ayudamos también a eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias, Miquel, gracias, Ismael, por hacernos un hueco en vuestras agendas. Ha sido un verdadero placer. Y a ustedes, señoras y señores, que nos escuchan al otro lado de las ondas, o por streaming, o por YouTube, o por LinkedIn, da igual el canal por el que estéis. Lo que importa es que estéis ahí, y no puedo estar más agradecida. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio. Gracias a Félix Franco en la realización técnica, y quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el jueves en Inversión Inmobiliaria, y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que feliz fin de semana y a ser felices.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. En Invisa llevamos más de 30 años trabajando en los sectores residencial, industrial, logístico y terciario, con unas señas de identidad muy marcadas: orientación al cliente, calidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.invisa.com.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work en Capital Radio. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.